desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Judith Martín y en este episodio centramos nuestra atención en el Mar Rojo, una arteria marítima de gran valor estratégico para el comercio internacional y donde los hutíes, milicias rebeldes de Yemen, parecen haber encontrado el talón de Aquiles de Occidente. Al unir Europa y Asia, un porcentaje significante del transporte marítimo internacional pasa por estas aguas, donde la inestabilidad pone en riesgo la estructura económica global. Para comprender la dimensión y el alcance global de esta coyuntura, tengo el placer de dar la bienvenida al doctor José María Peredo, catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea de Madrid. Doctor Peredo, muchas gracias por su tiempo.
Pues nada, encantado de acompañarte y de acompañar a los oyentes.
Profesor, Estados Unidos volvió a catalogar a los hutíes como un grupo terrorista. ¿Qué implicaciones tiene la decisión y realmente tiene valor esta medida por sí sola?
Sí, bueno, yo creo que en primer lugar la identificación de la guerrilla hutí como un grupo terrorista, que no solo significa que tenga una serie de, digamos, reivindicaciones o aspiraciones o ideario político en concreto en el Yemen, sino que utiliza el acto terrorista tanto con esos fines políticos como otros que pueden ser la extorsión, como es el caso en el Mar Rojo en este momento, o con la puesta de su servicio criminal a disposición de otros intereses, ¿no? O sea que efectivamente yo creo que esa calificación es importante destacarla para quitarle cualquier otra, digamos, vinculación o adjetivo que haga comprender lo que son los hutíes. Y en segundo lugar, la medida es responder, en primer lugar, con medidas defensivas y de protección de barcos y en algún caso con alguna acción puntual para destruir fundamentalmente no a los hutíes, sino fundamentalmente a su capacidad, ¿no? De intimidar, de agredir y de hostigar a la marina mercante y el comercio internacional. Me parece igualmente oportuna en este momento, aunque lamentable, por supuesto, por la violencia y el daño que significa, ¿no?
Y por su parte, la milicia yemení asegura que no parará de atacar buques cargueros hasta que cese la guerra declarada por Israel contra Hamás. Si esta inseguridad en el Mar Rojo se prolonga durante los próximos meses, ¿qué consecuencias globales y regionales anticipa usted que podríamos observar?
Bueno, primera cuestión es que ahí hay una vinculación con respecto a la guerra de Israel y Gaza, que es una vinculación que tiene una parte de realidad y otra parte de no realidad. Uh-huh. Es decir, ahí efectivamente los hutíes alegan que, bueno, pues que se ponen, digamos, que se suman como grupo de ideario islamista, se suma a las reivindicaciones de Hamas, a su acción política y terrorista y al sufrimiento también de los palestinos que están sufriendo las consecuencias. Bueno, eso es una postura política pues muy difícil de entender también, ¿no? Porque, bueno, aparecen ahora porque no han aparecido en otro momento. Aparecen en un momento en un escenario de guerra o intentando vincular un escenario de guerra, pues porque evidentemente, insisto, son un grupo terrorista que está pues al servicio de el crimen, el hostigamiento de distintos intereses en un momento dado, que pueden ser los de Irán o que pueden ser los que fueran, ¿no? Esa en primer lugar. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que la vinculación con la guerra de Israel y Gaza es uno de los motivos de estas acciones hutíes. Otro de los motivos pues es lo que ya ocurre en el Mar Rojo y en el Cuerno de África durante años, que es que hay una serie de guerrillas y de grupos criminales que desarrollan la piratería y que por consiguiente pues tienen un interés no ya de desestabilización político, sino un interés de aprovisionamiento de dinero, de recursos, de hacerse presentes en la política internacional a través de esos cauces. Entonces, bueno, esa primera reflexión, ¿no? ¿Qué hay de verdad con respecto a que los hutíes estén apoyando a los palestinos? Bueno, en segundo lugar, ¿se puede prolongar y qué consecuencias tendría? Pues sí se puede prolongar, teniendo en cuenta, insisto, en que es una zona ya inestable de por sí y por tanto ahora pueden ser los hutíes y mañana pues puede ser otra facción terrorista de otra naturaleza, ¿no? Y teniendo en cuenta además pues que el Mar Rojo, pues efectivamente, tal y como has dicho en la introducción, me parece muy bueno, es un talón de Aquiles, una vía fundamental para el comercio marítimo por el cual transita una parte importante, un porcentaje importante del comercio internacional de mercancías, cuidado, uh-huh. Y además une nada menos que Europa con el Índico o con el Indo-Pacífico, con lo cual pues y abarata los costes de transportarse a través de esas rutas. Por consiguiente, las consecuencias pues pueden tener de distinta índole, indudablemente económicas, en primer lugar con encarecimientos y algunas otras de producirse esa inestabilidad los próximos meses, ¿no?
Y a raíz de los primeros ataques que se observaron en el Mar Rojo, Estados Unidos puso en marcha una coalición militar denominada Operación Guardián de la Prosperidad. Y los países que forman parte de este operativo, como es el caso del Reino Unido, justifican sus ataques a objetivos hutíes en territorio yemení. Sin embargo, algunas voces más críticas señalan que precisamente están provocando la ampliación del conflicto en Oriente Medio. ¿Cómo interpreta usted la estrategia de Estados Unidos? ¿Cree que se contradice a sí mismo?
Yo no creo que se contradiga. Lo que creo es que está intentando sofocar una manifestación violenta puntual y localizada, que es la de los hutíes en el Mar Rojo. Y entonces, pues actúa desde ahí, de alguna manera, una estrategia preventiva, por una parte, para que no se amplíe todavía más el conflicto a otros lugares, ¿no? Para advertir también que se debe ampliarse, pues Estados Unidos y los países aliados, los que han participado directamente y otros en un momento dado, pues están dispuestos a intervenir, ¿no? Para que no se produzca esa situación. Entonces yo no veo tal contradicción. Lo que sí puedo ver alguna contradicción, pues es, vamos a decir, en la dimensión o en las medidas o en la magnitud que se utilice a la hora de esos ataques. En fin, ahí sí podría haber algunas contradicciones de producir, pero de estos ataques puntuales frente a bases que lo que están produciendo es una desestabilización internacional, yo no veo que sea contradictorio con el hecho de intentar, como está el secretario de Estado Anthony Blinken, intentando reducir y finalizar con el conflicto de Gaza y sobre todo reducir, limitar o digamos convencer al ejército israelí para que limite la acción con consecuencias en civiles, ¿no? Entonces yo no creo que se trate de pretender ahí intervenir de una manera, ¿cómo decir?, unilateral, en absoluto. Se ha buscado una coalición. Tampoco es una manera de intervenir, aprovechar el conflicto de Gaza o tratar de extenderlo. Al contrario, estoy intentando, o está intentando Estados Unidos, limitarlo. Y creo que son dos cuestiones relacionadas, pero que también funcionan o van de manera paralela, transitan por el momento histórico de manera paralela.
Y profesor, en última instancia, ¿cuál cree que sería la solución para, bueno, nunca mejor dicho, calmar las aguas en el Mar Rojo? ¿Qué solución ve usted?
Bueno, en primer lugar, la reducción, eliminación, no apoyo de ninguna fuerza política, de ningún Estado, a los grupos terroristas y a los activistas terroristas. Esto es la raíz de los problemas en Oriente Medio, es ese uso indiscriminado de la violencia, la proliferación de grupos terroristas armados de distinta orientación y la confrontación que se produce entre ellos o contra terceros o ellos contra terceros actores. Ese es el problema fundamental que hay en Oriente Medio. En Oriente Medio el problema fundamental no es el petróleo, ni es el Estado de Israel, ni es... No, en los últimos años, en las últimas décadas, el problema fundamental es la acción de estos grupos que provocan, pues, reacciones, provocan desestabilización y provocan, pues, todo tipo de conflictos, como hemos visto en el propio Israel, como hemos visto en el conflicto de Siria y como hemos visto también en este momento en Yemen. Evidentemente hay una serie de circunstancias de carácter social, político. Evidentemente existe un conflicto no resuelto en Palestina y evidentemente hay conflictos no resueltos en otros países cuyo avance político tendría consecuencias beneficiosas, seguro, en el conjunto de la región. El caso de Palestina, pues es uno de ellos. Tendría unas consecuencias, evidentemente, muy beneficiosas, que fueran capaces israelíes y palestinos de seguir avanzando o, de manera definitiva, construir un entramado de dos estados en el cual la convivencia, pues, sea pacífica y a poder ser armónica, ¿no? Entonces, esa sería la segunda cuestión. Es decir, primero, reducir la violencia, sobre todo la violencia de grupos armados y radicales. En segundo lugar, buscar cauces de colaboración política en distintos ámbitos, ¿no? Yo creo que pasa por ahí.
Muchísimas gracias, doctor José María Peredo, docente y director del Observatorio de las Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Europea de Madrid.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Y a ustedes, estimados oyentes, no olviden que cada día de lunes a viernes encontrarán nuevas entrevistas en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de podcast de Apple. Gracias por su compañía.